Hola, soy Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Me parece que esto de frotar se me va a acabar, porque tú lo vales. Piensa en verde, cariño. Mírame, busca, compara, y si encuentras algo mejor, cómpralo. Ten el valor de probar el placer adulto, que es la chispa de la vida. Además, una vez haces pop, ya no hay stop. Póntelo, pónselo. Acriciando muchas, muchas veces tan gustirrinín. Hoy estudio de suerte, porque me siento flex, y ya sabes que lo bueno sabe bien. Y créeme, una vez pruebes el genuino sabor del rubio americano, no podrás resistirte. Porque no es lo que tengo, es lo que soy.
Oye, mira, a mí plin, yo duermo en picolín.
Tenemos chica nueva en la oficina, que se llama Farala y es divina. Es elegante, independiente, sonriente, inteligente, ama a la gente, es juvenil.
Tenemos el nuevo aroma de la nueva mujer, se llama Farala y...
¡Ella es así!
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. En el programa de hoy intentaremos lucir la mejor imagen de Mangrovia para convencer a los oyentes que todavía no nos conocen de que somos un muy buen producto radiofónico. En el estudio estaremos en la compañía siempre grata de nuestros invitados. En esta ocasión han viajado hasta nuestro país Alex Penedès y Artur Sales, que nos enseñarán los entresijos del tema de hoy. Junto a ellos, nuestros ministros Daniel Rueda, Fina Cardona, Cristian Sanvalero y Rafa Valls. A ver, un momento, Rafa, dime.
Pues es que antes de entrar en materia publicitaria, me gustaría poner una canción que se nos quedó en el tintero el lunes pasado. No estaba en la selección de Rafa Cervera, nuestro compañero del programa Nada Especial, pero podría haber sonado, y es Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura.
Enamorado de ti, si yo caí.
ir al colegio hay algo tan imprescindible como la cartera.
Los donuts.
¿Donuts? ¡Anda! ¡Los donuts!
Sí, todos llevan donuts. Para ir al colegio hay algo tan imprescindible como los donuts.
¡Anda! ¡La cartera!
La publicidad puede ser sutil, elegante, vulgar, evidente. Puede estar llena de matices o ser más simple que un botijo. Pero toda ella tiene un único objetivo: vender. Es, después de todo, y como todo el mundo sabe, un ejercicio de seducción, una constante llamada al deseo y un coqueteo permanente con la insatisfacción. Y nadie lo sabe mejor que Don Draper. Pero vamos a ver, ¿de verdad alguien pensaba que iba a hablar de publicidad y no mencionarlo a él? Eso es imposible. Es algo justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Este creativo lo tiene todo, todo. Y además ha sabido hacer de la seducción un arte que pone en práctica con igual destreza en lo laboral y en lo personal. Nada nos gusta más a los espectadores de la serie que verlo, por ejemplo, hablando en la presentación de alguna campaña publicitaria. Lo que dice y el modo en que lo dice captan la atención desde el primer momento. Es una lección práctica de persuasión que viene enfatizada, por supuesto, por su aspecto. Si yo fuera hombre, y os aseguro que querría ser hombre, me gustaría parecerme a Draper. Es verdad que, más allá de su planta, hay algo que no podemos pasar por alto. Los guionistas le han regalado algunas frases al personaje que son impagables. Pongo un ejemplo. El amor fue inventado por tipos como yo para vender medias. Casi perfecta. A mí este hombre, repito, este hombre, me podría vender lo que quisiera. Y en el fondo, en eso consiste el tema del programa de hoy, en dejarse comprar. Reconozco que en esto, aunque presidenta, soy mujer fácil. Eso sí, con gusto para todo. No se me vende con cualquier cosa, no se me compra con baratijas. Dentro de mis posibilidades soy exigente y a veces incluso fuera de ellas. Ya veis, la presidenta o habla de Draper o habla de Fassbender. Habla de comprar y vender. Habla de que la seducción, hasta en publicidad, es un placer. No lo puede evitar. Es como el escorpión o como el zorro. La pantalla o la experiencia la han hecho así.
Bienvenidos a la República Independiente de Mangrovia.
Jefe, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tengo de todo?
Si tienes la ilusión de hacerte millonario, o compras el cupón de la 11 o haces la canción del verano.
Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
Sorteo extraordinario de verano de la 11. 14 millones de euros.
Jefe, que no me he enterado.
Ministro de pitos y flautas, no me negará usted que esta noche se lo hemos puesto bastante fácil. ¿Con qué empezamos? Porque vamos, para el programa de hoy le habrán sobrado canciones, estoy segura.
Pues sí, hay un montón de canciones. Y además hubo un tiempo en que, gracias a la publicidad, se vendían discos. Discos en soporte físico y en grandes cantidades, además. Un spot era capaz de lanzar la carrera de un artista o de rescatar una estrella olvidada o poco conocida. Y esto se convirtió en un filón para las discográficas. Durante el programa escucharemos algunos ejemplos, como este que viene ahora. Una canción que apareció en un anuncio de Pepsi. Del grupo nunca más se supo, pero la canción sonó en todas partes allá por 1998. El grupo se llamaba Androp y la canción Train.
There is a train, it's leaving today, yeah. It's leaving today and I'm gonna get on it, yeah. There is a train, don't let it pass without you. Don't let it leave without you, just get on it. There is a train that leaves tomorrow, we're gonna get on it. There is a train, come on, let's hurry, let's get on it. So there is a train.
Let's go for a ride.
burro se va al Caribe. ¿Eh? ¡Burro se va al Caribe! ¿Eh? ¡Que curro se va al Caribe!
Presume de vacaciones de lujo desde 59.900 pesetas.
¿Se puede saber dónde está curro?
¡En Mangrovia! ¡Ja, ja, ja, ja!
Esta noche de poner al tanto a nuestros mangrovianos de una novedad en nuestro gobierno. Nuestra querida, queridísima ministra de Asuntos Ingleses ha trasladado su residencia a Londres. Lo cierto es que, dada la particular inclinación de esta presidenta por lo británico, hemos decidido abrir una oficina diplomática en la capital de ese país. Sin lugar a dudas, esta circunstancia solo puede redundar, por supuestísimo, en beneficio de Mangrovia. Con todo, Berta, inasequible al desaliento, a los pocos días de aterrizar en la capital inglesa, cogió un avión para viajar hasta Nueva York y establecer en persona un nuevo hermanamiento. Algunos pensarán, pobrecita, coger un avión faltaría. ¡Qué lista es la ministra! Que sepa usted, ministra, que me habría encantado acompañarla por razones que todos los mangrovianos podrían imaginar. Pero me tuve que quedar al frente del gobierno. Es uno de esos grandes sacrificios que tiene que hacer de vez en cuando la presidenta por su país. Así que haga usted el favor de contarnos cómo le fue con su hermanamiento, con esa agencia de publicidad que tanto adoro.
Bueno, pues como ya supone, fue todo un sacrificio para mí llegar a Londres, tener que irme a Nueva York enseguida.
Ya, y encontrarse
sí,
con Don Draper.
Por Mangrovia, lo que sea.
Exacto.
Y bueno, pues en Nueva York, en la agencia de publicidad Sterling Cooper, pues vamos, me recibieron con whisky y cigarros, Lucky Strike, claro. Y bueno, el señor Don Draper, pues bueno, impecable, ¿no? Con su traje magnífico y su camisa planchada. Y bueno, estaba un poco reticente a la petición de que nos hiciera un anuncio para publicitar la expansión de Mangrovia, pero bueno, llegó Peggy, que por cierto te manda recuerdos, presidenta.
Por supuesto.
Y dijo que sin problemas iban a hacer el anuncio.
Muy bien. Una pregunta, y con esto terminamos la conexión de hoy. ¿El rozco que tiene Cooper en el despacho es tan impresionante como aparece en pantalla?
Sí, es más impresionante.
Bueno, recibió, supongo que con descalzo, con sus calcetines peculiares.
Claro, claro.
Pero
sí, hay que quitarse los zapatos antes de entrar.
Por supuesto. Bueno, la verdad es que espero que durante estos próximos 7 días, hasta que mantengamos la próxima conexión, usted se dedique a establecer muy buenas relaciones diplomáticas con esa ciudad londinense.
No se preocupe, que no perderé el tiempo.
Lo sé. Tómese un té a mi salud, por favor. Un beso muy grande. Bien. Chao.
Hasta luego.
Chao.
Hoy os voy a contar un chiste que he visto por internet, pero tecno. Esto es un pato que entra a un bar de pinchos.
Pinchos,
pinchos. ¿Y qué le pasa? Porque se pincha.
Hincha, hincha.
Y dice, uy, ay, uy, que me pincho. Tengo más en internet, entrad a verme, liberad al pato Willix.
Después de nuestro hermanamiento con la agencia de Sterling Cooper, pasamos a nuestra primera entrevista. Y os presento a nuestro primer invitado, Arthur Sales. Él es creativo publicitario desde hace 30 años. Ha ganado varios concursos de campañas publicitarias, tales como Fortuna, Volkswagen, Marks & Spencer y Radio Televisión Española. Y ha sido del 2003 al 2011 presidente de la Asociación de Agencias de Publicidad de la Comunidad Valenciana. Empezó siendo el director creativo junto con Carles Barranco de BS Machine y ha sido también vicepresidente y director creativo de AGR Machine y anteriormente de la multinacional de DB. En este momento trabaja en Exit Ideas de Valor. Bienvenido a Mangrovia, Arthur. Para
muchas
nosotros
gracias.
Es un placer que hayas viajado hasta nuestro país. Empiezo por la primera pregunta. Nos vamos a los años 80, que antes estábamos, de hecho, hablando de ellos. Fue una época de una eclosión creativa muy potente. De hecho, algunas de las campañas fueron premiadas a nivel internacional. ¿Qué tenía de estupenda la publicidad de aquella época?
Yo creo que tenía la humildad.
Es decir, realmente cuando no se tienen grandes recursos, la necesidad agudiza el ingenio, ¿no? Si os acordáis, había campañas de la época, antes estabas hablando de Roberto Lamas, o de, que no digo que fuera bueno o malo, simplemente era notorio en un tiempo escasísimo, ¿no? La publicidad española, yo creo recordar, en aquel momento llegó a ser la tercera potencia mundial en los festivales, por detrás de Inglaterra y de Estados Unidos, que eran intratables. Pero realmente, digamos que todo se solventaba con creatividad. En el momento que se creció y se empezó a disponer de más dinero para producción, ahí empiezas a ser un mindungui, porque los alemanes, por ejemplo, producen mejor que nosotros, tienen más dinero para producir. Entonces, cuando entras ya en el terreno de la producción y se abandona la creatividad, os pasará muchas veces que empiezas a ver un anuncio y dices, lo he visto, pero hasta que no sale la marca al final no soy capaz de acordarme de qué iba ese anuncio, ¿no? Eso entonces no pasaba, ¿no? O pasaba mucho menos, porque, digamos, todo era como mucho más singular. Ahora, digamos, muchos creativos, muchos realizadores quieren hacer un papel común, un papel todos en la misma, tener su bobina, tener su referente. Y yo creo que eso ha cambiado mucho. Entonces era más de guerrilla. Lo que ahora hace Argentina y Brasil, entonces éramos nosotros.
¿En qué situación nos encontramos hoy en día aquí en España?
Uf.
Complicada, supongo.
Ha cambiado como de la noche al día. Realmente la publicidad como tal existe para grandes marcas. Y realmente las grandes marcas se han ido de alguna manera concentrando en las multinacionales y, por ejemplo, aquí en Valencia, cuando yo empecé en los años 80, habían muchas referencias de, habían bancos, habían juguetes, habían muebles, habían cerámicas, había marcas famosas de todos los sectores en las que se podía trabajar. Ahora mismo puede que no haya ninguna de todos los sectores que he dicho. No queda ninguna, aquí no hay una caja de ahorros de referencia, ya no hay realmente todo lo que en aquel momento podíamos hacer. Con lo cual, estamos trabajando en nuevos campos, ¿no? Es decir, ahora son nuevos anunciantes, no tan anunciantes, pero en el sentido de que no se hacen anuncios, se hacen otra serie de acciones. La famosa viralidad, ahora todo el mundo quiere ser viral. Dices, bueno, no siempre se consigue. Antes sí que es cierto, yo por ejemplo he trabajado para Leche Pascual, que es un cliente de referencia en cuanto a mal hacer creativo, pero ellos tenían su filosofía de que dándole a uno 500.000 veces en la cabeza con una idea, al final se la acaba creyendo. Eso es cierto en parte. Es decir, realmente los detergentes venden en la misma proporción que se anuncian. Es decir, tú ves la tarta de reparto de inversión publicitaria y ves la tarta de ventas y es exactamente igual. Lo cual quiere decir que influye realmente la publicidad. No es solamente ni la calidad del producto ni la distribución, sino que es la publicidad la que está ejerciendo fuerza ahí. Pero ahora mismo todo esto, ya te digo, se ha quedado para grandes marcas. Ahora mismo estamos intentando. Bueno, yo creo que es un momento divertido para los creativos porque sigue siendo algo. Antes muchas cosas eran demasiado sota caballo rey. Sabíamos hacer lo que sabíamos hacer, no había otra cosa que hacer, por tanto, pues se le cobraba al cliente por hacerle una creatividad en función de unos medios que ya estaban previstos. Y ahora, pues digamos que el horizonte está mucho más lejano y mucho más abierto. Ahora podemos hacer mil cosas. Yo creo que ahora lo difícil es ser notorio porque los recursos son escasos. Entonces tienes que llegar y besar el santo.
Me llama la atención, estabas comentando, hablabas de, bueno, de mala publicidad, quizás entre comillas, pero a veces cuando uno ve un anuncio que es muy malo, muy malo, muy malo, a veces me pregunto si está hecho adrede, para que hablen de él. A ver, entiéndeme, no sé, tengo esa sensación, a veces saldrá porque sí,
no, pero ha
habido casos,
me sorprende, pero
tan poco interesante. Digo, ¿lo habrán hecho adrede efectivamente para que el boca a boca, que eso funciona mucho también en publicidad?
No, yo creo que es más que nada inutilidad. O sea,
es incapacidad creativa.
Sí, hay anunciantes que dicen,
y luego se convierte en,
nosotros no
en
hacemos creatividad, ¿no? Dicen, no, tú sí que haces creatividad, sí. Lo que haces es muy mala creatividad, pero cuando tú pones algo dentro de un papel o dentro de un espacio, una cuña, ahí hay una creatividad, buena o mala, notoria o simple, pero a verla, ahí la. Entonces, yo creo que es una la calidad. Fíjate, yo creo que la creatividad, su misión es potenciar el poquito, no, lo poquito de lo que disponemos. Tenemos 20 segundos o tenemos una página. En una página hay que decirlo todo. Todo alguien que no está interesado en leerlo, porque el que compra un libro está interesado en leerlo, pero el que ve un anuncio, su instinto natural es saltarlo. Entonces nosotros tenemos que conseguir atraparlo en ese momento. Entonces es un reto, es interesante, pero es difícil. Entonces hay veces que si el que compra, que es el anunciante, no es muy exigente, y el que vende le da igual también todo, pues al final salen esos anuncios anodinos que dices tú. Pero bueno, es una pena, porque hay anuncios que los ves una vez y los recuerdas toda tu vida.
Toda tu vida, es verdad.
Y hay anuncios que ya los puedes ver veces, que yo os invito a decirme el eslogan de Leche Pascual, que os acabo de decir, bueno, y lo han pasado un millón de veces por la tele, pero es imposible, ¿por qué? Porque es más largo que un día sin pan y no tiene ni pie ni cabeza, con lo cual a la gente no le interesa, no le seduce, no le llega.
A mí uno de los anuncios que más me gusta de toda la vida es el de Turrones El Almendro, el de Vuelve a Casa por Navidad.
Yo recuerdo aquel anuncio, era de un automóvil, salía un hombre un poco despeinado y con buena presencia, salía de un bingo y decía, el locutor con voz grave decía, este hombre ha perdido todo su dinero en el bingo. A continuación decía, este hombre ha perdido a su mujer, se ha ido con su mejor amigo. Y entonces al final dice, pero este hombre tiene un Golf. Y entonces el hombre salía feliz abriendo la puerta de su Golf.
Pues os voy a contar el anuncio de Coca-Cola que me ha gustado. Es un anuncio que trata de que la Coca-Cola es un producto para todos los públicos. Entonces comienza diciendo, la Coca-Cola es para los más delgados, para los más altos, para los más bajitos, para los más gordos, para los que sonríen, para los que se ríen, etc. Entonces, el anuncio es muy expresivo y nos incluye a todos, entonces me gustó.
Hablabas precisamente de contar historias en 15, 20 segundos. ¿La publicidad es el lenguaje más sintético?
Hombre, yo siempre digo que nos dedicamos a destilar. A mí a veces para hacer un trabajo te dan, no sé, un tocho así de folios con un montón de información y tú tienes que decir, hacer un eslogan. Es decir, sintetiza todo lo que es una empresa en tres palabras, cuatro, seis. Entonces es una labor de destilación, es decir, coger y ver de todo lo que tengo delante las que hay y me sirven y si no tengo que aportar yo alguna. Fíjate si tiene cosa el asunto. Tengo 30 folios y encima tengo que añadir yo palabra. Pero sí, es una labor de sintetizar. Yo creo, fíjate cuando estos anuncios que empieza el banco de X y empieza a soltarte el rollo patatero desde que empieza hasta que acaba, dices, es que no me creo nada, no. Sin embargo, hay otros que llegan y te tocan la fibra en un momento, ¿no? Digo, el famoso bienvenido a la República Independiente de tu casa, ¿no? Es decir, es una frase relativamente larga para ser un eslogan, pero sintetiza perfectamente una filosofía, ¿no? Y eso a la gente le llega, y cuando llega, has triunfado. Es, de alguna manera, antes decíais, yo creo que nuestra labor realmente es influir, no es vender. Es decir, yo al final no vendo. Yo lo que trato es de influir en ti.
Para que yo compre lo que
no,
tú...
No, para que cuando elijas el mío.
Vale.
El famoso, esto de que creamos necesidades que no existen, como todo el mundo, es decir, el que inventó la climatización bizona dentro de un coche, pues inventó una gilipollez que no hace falta, cuando uno está a 40 centímetros del de al lado, pues muy sensible a detener la piel para... Pero eso es crear una necesidad que no existía. Yo lo que trato es el día que te compres un coche, que pienses en el mío. Ese es un poco el... O, bueno, a lo mejor moverte el cuerpo, decir, mira, estaría bien cambiarme el coche ahora. De hecho, ahora no vendo coches, pero bueno, da igual. Es un caso, un ejemplo. Pero, de alguna manera, influir es lo que nosotros tratamos de hacer. A veces influyes para que la gente done dinero al cáncer o influyes para cosas que nos gusta más a los publicitarios hacer que vender. Pero esa es un poco, en síntesis, lo que nosotros deberíamos de hacer.
Antes estabas hablando de slogans, aquí tenemos ella, Rafa, que está poniendo músicas de anuncios. La verdad es que Bueno, antes los jingles tenían muchísimo valor. Yo siempre me meto en un cine y aunque ahora me ponen otros anuncios, siempre me acuerdo de la musiquita de Movie Records, ¿no? Sí. Siempre la tengo en la mente. ¿La música sigue siendo un recurso importante dentro del diseño publicitario o ya está cambiando y se están introduciendo otros elementos que
no, yo creo
tienen
que la...
un valor similar?
A ver, nosotros lo que tenemos que conseguir es que nos recuerdes. Entonces, la música es uno de los elementos que más fácilmente... No podemos utilizar los olores normalmente. La música es una de las cosas que más ayuda a que se nos recuerde, ¿no? A mí me estaba chocando mucho... Hemos entrado en un deterioro importante de la publicidad. El año pasado me impresionó que una marca de telefonía salió con el Come Together de... Es Come Together, sí. Y... Y dices, bueno, se han gastado una pasta porque yo sé lo que cuesta pagar Beatles y, bueno, un pastón. Pero es que me chocó más el otro día viendo la misma marca que ahora dicen Come Together, pero sin cantar. O sea, que de alguna manera, o sea, la potencia que tenía la música la han perdido. No es lo mismo. Pero bueno, ha llegado el listo de turno, el financiero de turno, que ha dicho, hombre... ¿Para qué vamos a pagar para decir Come Together si lo podemos decir gratis? Y bueno, pues por ahí han tirado.
Pero que lo diga Lennon es muy caro, vamos a decirlo nosotros, ¿no?
Exacto. Pues ese es un poco el tema. Yo creo que la música sí es importante. Antes estábamos hablando de músicas que salen una vez y reflotan a un artista. Yo creo que hay artistas que en lugar de cobrar deberían de pagar por poner su música en un anuncio, porque bueno, le das una difusión brutal en un tiempo
que se repite
corto.
Y una y otra vez, además, o sea que
sí, no, y además entra con facilidad. Es decir, que normalmente cuando se utiliza un trozo de un tema, pues ayuda bastante.
Musel de Legren para baño, musel de Legren para ducha. Y es un producto Legren París.
El anuncio que más me gusta, que me acuerdo de siempre, es el que me cantaba mi madre cuando era pequeño. Es el Colacao, desayuno y merienda. Y otro que me acuerdo también de hace tiempo, pero pues menos, el de tú me das cremita, yo te doy cremita.
Cuando estábamos preparando el guión nos preguntábamos si esta moda que hay ahora de... que haya grandes actores o actores muy conocidos, muy mediáticos, haciendo publicidad, si beneficiaba o perjudicaba a la publicidad. Porque yo me acuerdo, bueno, obviamente Nespresso y George Clooney forman ya un todo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces te acuerdas del anuncio que sale Charlize Theron, pero no te acuerdas del perfume que... No sé si hasta qué punto es una propuesta hábil o...
A mí nunca me ha gustado demasiado apoyarme. Es un recurso
fácil.
¿Qué pienso,
José Coronado?
De hecho, es un recurso, sí.
Vale, no es lo mismo que George Clooney, claro.
No, pero, por ejemplo, yo leí, y no sé si era cierto, Guillet perdía 8 millones de euros cada día después de que se pegara la torta Tiger Woods con su amante en el coche. Y rescindieron el contrato porque les estaban bajando las ventas brutalmente. A mí me cuesta creer, pero ese dato... apareció.
Entonces,
cuando tú te vinculas a un hubo un modisto, tú que estás más en la moda, bueno, este era Galeano el que empezó a hablar mal de los judíos, sí. Así, entonces, bueno, pues la hemos fastidiado. Es decir, si tú te has vinculado a un famoso y el famoso empieza a hacer cosas que no debe, pues tú estás un poco vendido a su actitud, ¿no? A mí no me gusta mucho, ¿no? Creo que se pueden beneficiar en un momento dado. Está bien cuando una cosa está muy relacionada con... o sea, para vender Air Jordans, desde luego era un acierto tener a Michael Jordan. Pero para vender otras yogures, pues no tanto. Entonces no... Y luego sale muy caro para vender yogures. Es decir, para vender zapatillas se justifica.
Antes mencionabas países como Brasil, ¿no? Como potencias publicitarias importantes. ¿Dónde está ahora la mejor publicidad hoy en día? Porque antes también mencionabas Estados Unidos, ¿no? Como
hombre,
países
yo te diría ahora, ¿dónde está la publicidad? Donde está la publicidad debe estar la buena, porque aquí realmente, si de verdad, si veis un corte de televisión, da bastante pena. Es decir, no, antes aún veías anuncios que...
Sí, eso es cierto,
mola,
sí.
te gustará o no te gustará la publicidad, pero había algunos que te quedabas atontado y bueno, y que lo cantas incluso y tal. Ahora hay muy poquita cosa buena. Realmente ahora hay publicidad pues en Estados Unidos, en Sudamérica parece que todavía le están pegando al tema. Yo veo muchas piezas que son larguísimas y dices, bueno, para hacer ese anuncio desde una campaña de medios brutal, porque no puedes tener un spot de un minuto, necesariamente de un minuto, para que funcione, si no tienes una campaña muy, muy potente detrás. Entonces, sí, realmente Sudamérica está funcionando muy bien, Argentina, Brasil, y los ingleses y los americanos nunca han fallado. Y luego hay países asiáticos que hacen cosas muy interesantes, o nórdicos de Europa, pero ya son cosas más aisladas. Suelen ser más constantes los argentinos, por ejemplo, son gente que sintetiza muy bien. Uh-huh.
Artur, déjame unos minutitos que interrumpa la entrevista y voy a dar paso a nuestro ministro Rafa Valls, que seguro que nos tiene reservado una fantástica canción publicitaria.
Pues ahora toca un hit de la Motown, del soul de toda la vida. Una canción de Marvin Gaye y Tammy Terrell que se llama Ain't No Mountain High Enough. Una canción maravillosa, probablemente de las más maravillosas que se hayan escrito jamás y que nadie conocía hasta que un anuncio de telefonía móvil la rescató y consiguió que en muchas caras de este país haya un recapitulatorio de Marvin Gaye o de la Motown o de Soul. Y eso está bien. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call me, no matter where you are, no matter how far. Don't worry, baby, just call my name, I'll be there. You don't have to worry, 'cause baby, there ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you, baby. Remember the day I set you free, I told you you could always count on me, darling. From that day on, I made a vow, I'll be there when you want.
Hablabas de publicidad viral y la verdad es que me gustaría que comentaras un poco en qué consiste, porque quizás hay algún mangroviano que esté perdido con ese tema.
Bueno, en fin de cuentas consiste en que los anuncios se los pasen unos a otros. Antes la televisión era una especie de tren, tú te sentabas en tu sofá y linealmente iban pasando un anuncio detrás de otro y te los tenías que ver todos si no tenías el mando cerca para cambiar de cadena. Ahora ya no funciona, la cosa, el medio estrella empieza a ser el ordenador, es decir, la gente consume su tiempo de ver series, de ver noticias en el propio ordenador y entonces ya no existe ese tren, ya no existe la paciencia de estar ahí 6 minutos, volvemos, yo cuando veo, volvemos en 6 minutos, bueno, es paten tontos, encima la avisa. Pero, entonces, ¿cuál es el secreto? Que vaya de boca a oído, es decir, que un anuncio que a alguien le pega lo vaya pasando de uno a otro. Todo el mundo pretende que su anuncio sea viral, eso es muy difícil, entre otras cosas porque es un anuncio. Entonces es muy difícil que la gente se recomiende unos a otros un anuncio, a menos que tenga un salero especial en algo, ¿sabes? No, es decir, yo te puedo los de Leche Pascual, que decir, si me oye alguien de Leche Pascual, que disculpe, pero dices, ¿cómo va a ser viral eso? Es imposible. Entonces, yo, por ejemplo, el mejor anuncio que he visto este año, que ha tenido muy buena viralidad, pero aquí en España no se ha movido, es uno de DAF, que os lo recomiendo. Es, bueno, buscad DAF en YouTube, y es 40 mujeres que se ocultan de una cámara cuando les van a hacer una foto. El típico gesto de no me dispares ahora, ¿no? Y al final, con una musiquita muy agradable, y solamente al final dice, ¿qué día decidiste que habías dejado de ser guapa? ¿No? Entonces sacan niñas, todas felices delante de una cámara, ¿no? Entonces, y al final, DAF. Claro, no estoy dándote la barrila todo un minuto y medio con un texto, sino que simplemente te hago un razonamiento que todo el mundo suscribe, ¿no? Es decir, que casi todas las mujeres, o casi todos nosotros, cuando te pillan de improviso con una cámara, lo primero que haces es ponerte nervioso, y ellos lo han sabido aprovechar. Pues eso es lo que hace que un anuncio sea viral, es decir, llegar al alma de la gente y que la gente se lo vaya pasando de uno a otro.
Un anuncio, Volver a empezar, del Corte Inglés, sin duda alguna. La canción y todo lo que representaba, comprar bolis, libretas, mochilas, volver a empezar otra vez, siempre.
¡Un palo, un palo! Ese es el que me gusta.
Pues a mí el que me gusta es el que salió hace unos años de Amstel, el amigo mío, solo tú encuentras leña.
¿Cuál es el anuncio de tu vida?
Mi anuncio preferido creo que es uno que une una tarjeta de crédito con Coca-Cola, que aparece un abuelito que le llaman por teléfono y ves que empieza a comprar cosas, y mientras compra cosas y coge globos y coge ramos de flores, mientras va comprando cosas se va haciendo más joven, y ves que en el final de la escena abre la puerta de un hospital y vuelve a ser viejo y ve que su hija ha tenido un bebé.
Vale, pues hay un anuncio que sale ahora en la tele que no sé exactamente de qué seguros es, pero aparece un padre que inscribe a toda su familia en ese seguro y aparece la niña desde pequeñita como creciendo con una maqueta grande, luego tirando el ramo de flores siendo una niña. Y es para proteger a los tuyos, ¿no? Es como un anuncio de seguros, pero exactamente no sé qué seguro es.
Hablando de mujeres y de hombres, ¿hay todavía sexismo en la publicidad?
Bueno, ahí en la sociedad tiene que haberlo en la publicidad.
Fundamental, sí.
Es decir, la publicidad es un reflejo de la sociedad. Yo creo que cuando alguien quiere estudiar una sociedad, basta con que se vaya a coger las bobinas de la época y lo ves, ¿no? Es decir, ves anuncios ahora de Osborne que le recomendaban a la señora que no le calentara la cabeza al marido, que le calentara una copa. Y dice, bueno, pues muy bien. Y eso era en los años 50, en los años 60, y ahora pues sigue habiendo un sexismo, pero yo creo que en el mismo grado. Es decir, solemos ser bastante chupópteros de la sociedad. Yo creo que la publicidad no aporta grandes cosas, simplemente coge aquello que sale en el cine, en la música, en todos los ámbitos, y lo hace suyo, ¿no? Y por tanto tiene que haberla, porque lo hay en la sociedad.
La tecnología. Hablabas de ordenadores, perdón, hablabas de ordenadores, ahora tenemos los móviles, ahora efectivamente, ¿en qué medida toda esta enorme revolución tecnológica ha mejorado o ha influido en
la
nueva?
Ha destrozado el panorama publicitario, porque antes os teníamos a todos en el sofá y era bastante más fácil. Ahora es bastante más complicado, sí, porque está haciendo multitasking, está haciendo cuatro cosas al mismo tiempo y a ver cómo le llegas, ¿no? Por otro lado, ha abierto mucho las posibilidades. Es decir, antes se podía hacer cosas los que tenían muchos recursos, y ahora yo creo que eso ha democratizado un poco el tema. Y sobre todo yo creo que lo más difícil ahora es que la interrupción de la tele estaba asumida, o tú estás oyendo un programa de radio y se asume que se pare para un anuncio, pero que te corten lo que estás haciendo en tu ordenador. A todos nos molesta cuando vas a ver un vídeo en YouTube y sale algo antes que ni es para mí, ni me interesa, ni han pensado en mí, ni me respeta, ni nada de nada de nada. Entonces, creo que de hecho, si os fijáis, la X está cada vez es más difícil darle, porque la ponen más pequeñita, y además si falla ya se ha abierto el anuncio, ¿no? Dices, bueno, es trampa, es todo trampa. Pero creo que el arte que tenemos ahora que desarrollar es cómo captar el interés de la gente. Yo creo que la publicidad tiene un reto muy grande por delante y es intentar entender al consumidor. El consumidor no está en contra de que le sugiramos. La publicidad en definitiva es información. Que a ti te haga un anuncio de que van a venir los Rolling Stones el año que viene, pues te viene bien, porque ya vas sacando la entrada. Pero lo que tengo que ir a gente que le interesan los Rolling Stones, que le apetece que le vaya yo con la murga, y no a una señora que ni le va ni le viene en el momento que ella menos lo desea, ¿no? Entonces yo creo que hay que aprender a conocer, a encontrar y a seducir al consumidor, porque ahora es más importante, porque te puede abrir y cerrar la puerta. Antes no tanto.
Antes me comentabas, y con esto cerramos la entrevista, que formaste Exit y Desde Valor en el 2011, ¿fue?
Sí.
Y bueno, ahí estáis todavía trabajando en ello. Uh-huh. ¿Proyectos nuevos? ¿Algo interesante que comentar?
Hombre, estamos haciendo una cosa que
mucha se gente ha querido hacer. Gente, ¿no?
Bueno,
dice...
tenemos nuestros clientes, ahora ya te digo, no hay grandes clientes en Comunidad Valenciana. Entre nuestros principales clientes hay un centro comercial, que es Gran Turia. Históricamente todo el mundo le ha querido cambiar la imagen y bueno, por fin ha llegado el momento y vamos a poder estar nosotros en ello. Pero son cosas que a ver, después de trabajar para grandísimas cuentas como las que has comentado antes, Volkswagen, Fortuna y tal, yo creo que las agencias ahora en Valencia tenemos que aprender a tocar con elegancia el tema, ¿no? Es decir, no podemos quedarnos en que son anunciantes más pequeños. Tenemos que asumir que ese anunciante es el nuevo anunciante. Es que ahora mismo, aquí Alex fue cliente mío en su día y era un gran anunciante de la Comunidad Valenciana, pero ya no existe. Es decir, y entonces, tenemos que reinventarnos. Nos hemos pasado la vida diciendo que estábamos reinventando la publicidad y ahora es cuando de verdad hay que reinventarse. Es decir, ahora no a nosotros mismos, sino que hay que ver qué quiere el consumidor, cómo podemos llegar a él. Entonces, los proyectos que tenemos ahora, pues son todos bastante incipientes, no son... Estamos trabajando para una marca para Alba, Productos Alba de alimentación, pero está todo en un punto bastante incipiente. Pero bueno, también es bueno para nosotros porque lo cogemos, igual que Gran Turia, lo cogemos en un momento de cambio y por lo menos se presta a hacer algo nuevo.
Lo de Gran Turia es un buen reto, sí, ciertamente.
Sí, sí.
Pues nada, Artur, te agradezco muchísimo que hayas venido hasta aquí. Ya no, para nosotros es una alegría. Muchas gracias.
A vosotros.
El anuncio que más me gusta, en general, son los de IKEA. Por el colorido, por el tipo de mobiliario, llama mucho la atención, y aparte por el lema de la República Independiente de tu casa.
En el salón no se juega, esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale, esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale, quita los pies de la mesa, en el salón no se juega, en el sofá no se come, en el salón no se juega. A dar un disgusto. Esto no se toca, niño, con esto no se juega, dale. Esto no se toca, quita, con esto no se juega, dale. Aquí no se juega pelota, en el salón no se juega. No pises la alfombra, en el salón no se juega.
Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
Love has locked us up.
Como en todos nuestros programas, paso la palabra a Daniel para que os cuente las últimas novedades sobre él.
Como muchos ya sabéis, seguimos estando en las mismas redes sociales de siempre, Facebook, Twitter, sabéis cómo encontrarnos, con el seudónimo de Mangrovia Radio. Y además, como novedad, presentamos hace muy poquito tiempo la plataforma de Pinterest, en la que podréis ir viendo todo lo que colocamos en Facebook, muy hacinado, para que si estáis interesados en algún capítulo en concreto, podáis ver todo lo que colgamos en su día. Y mientras tanto, las redes sociales de siempre y el correo que tenemos disponible para vuestras dudas, sugerencias o para venir a visitarnos. mangrovia-rtv@upv.es.
Gracias, Daniel.
Ese tal Webster es una deshonra para el gremio publicitario. Debiera ser barrido de la avenida Madison.
Nadie lo desea más que yo. No es el primer contrato que nos ha birlado.
Entonces, ¿por qué no lo hace comparecer ante la Cámara de Publicidad? Acúselo de emplear procedimientos inmorales.
¿Y quién iba a testiguarlo? ¿Miller? ¿Las chicas? Además, no hay ninguna ley que prohíba divertir al cliente.
Pero alguna ley habrá que prohíba cierta clase de diversiones. Aquello era una verdadera orgía. Yo he visto cómo se llevaban a esta muchacha en el estuche de un contrabajo. Imagínese usted qué notas daría.
Sí.
Señor Brackett, supongo que usted no aprueba los métodos de ese Webster.
Claro que no. Ninguna agencia lo haría.
Pues ¿por qué le permiten a él que lo haga? Ramsey e hijo tiene buena reputación.
Cuando vivía el viejo gobernaba con energía. No creo que el joven Ramsey esté enterado de nada.
Entonces ya es hora de que alguien le entere.
Señorita, usted lleva con nosotros poco tiempo. Ya estamos acostumbrados al señor Webster. Es algo así como un resfriado. Uno lo padece una o dos veces al año.
Señor Brackett, hay dos modos de tratar el resfriado. Combatiéndolo o soportándolo en cama. Y yo voy a combatirlo.
De la misma manera que alguien de mi generación ha visto alguna vez una película de Jane Wyman, por otra parte impagable Angela Channing, necesariamente ha tenido que pasar también por las manos de Doris Day. El fragmento que acabáis de escuchar pertenece a una de esas comedias en las que se especializó la cantante y actriz. Se trata de Pijama para dos, un film dirigido por Delbert Mann en 1961 y protagonizado también por Rock Hudson y por un gran actor de comedia, Tony Randall. La historia narra el enfrentamiento entre dos publicistas de estilos bien distintos que acabarán, por supuesto, enamorándose como exige toda comedia romántica. Pijama para dos es una de esas películas de Hollywood que siempre te hacen pasar un buen rato.
It's 11:30.
It's 11:30.
It's 11:30.
Diet Coke break.
Diet Coke break.
Diet Coke break.
I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true. And I just wanna make love to you. Love to you.
Yeah, that was great.
See you tomorrow.
11:30.
Mi querido ministro, no sé lo que me va a querer vender ahora, pero sea lo que sea, se lo compro. Estoy segurísima de que me va a convencer. Pues mira, usted me dirá.
Con esto, con lo que vamos a terminar, se han vendido algunas cosas, la verdad. Es algo que ha sonado incontables veces en anuncios y en películas. Y aunque no sepas cómo se llama, las has escuchado cientos de veces. Y como aquí somos tan eclécticos, vamos a pasar de Led Zeppelin a Leo Delib y su ópera Lacme. Es el dúo de las flores. Lo habéis oído cientos de veces y es maravilloso.
La entrevista con nuestro primer invitado, Artur Sales, me ha traído a la memoria muchas horas sentadas delante del televisor viendo muchos anuncios, muchísimos. Entonces había un canal y medio y los aparatos no te ponían fácil lo de cambiar el canal. Los botones estaban durísimos y, claro, no había mando. Luego, cuando llegaron los 80, llegó la televisión en color a mi casa. Y no puedo explicar con palabras lo que supuso ver las películas y hasta los anuncios en colores. Todo me parecía fascinante. Si tuviera que recordar un anuncio de toda la vida, sin lugar a dudas, sería el de las muñecas famosa que se dirigen al portal, en blanco y negro. ¿Y el suyo, ministro de la bipolaridad, cuál era?
Bueno, pues curiosamente, cuando me paré pensando a ver qué anuncios tenía yo de la infancia o del pasado en la cabeza, me costó mucho, no me venía ninguno. Hasta que de pronto me di cuenta de, claro, es que yo cuando era pequeño, en general los juguetes o los productos que anunciaban por la televisión me daban igual. A mí lo único que me interesaba eran los videojuegos y las consolas y eso. Y entonces sí que me di cuenta que, relacionado con todo este tema, sí que tenía muchas imágenes y muchos anuncios que me llamaron la atención de pequeño, porque era con lo que yo soñaba, lo que quería por Navidades, por Reyes. Y claro, cuando salía en la televisión yo enseguida iba ahí y empezaba a fantasear con tenerlo. Me acuerdo en particular de un anuncio, además de Chris Cunningham, que algunos recordarán quizá por videoclips que hizo con Bjork, uno de unos robots, todo muy aséptico, muy blanco, como que se acariciaban, se tocaban y tal. y que para la campaña de la consola PlayStation 1 creó un personaje que era una chica joven que en principio el discurso que hacía, que era muy interesante, hablaba sobre cómo uno podía, más allá de la vida que tenía fuera, de la vida que tiene en sociedad o de los triunfos de la humanidad, que habla como de llegar a la luna, que uno tiene que conseguir sus propios triunfos, sus propias metas y vivir como una vida interior y unas fantasías y tal, y eso conseguirlo a través de la consola, de la PlayStation 1. Pero al margen de este discurso, que realmente cuando lo ves en anuncio queda, es como bastante confuso, lo interesante era que el personaje era como un alienígena. Era simplemente una chica sentada, hablando a cámara, con una cabeza así muy deforme, como si fuera alienígena, y era una imagen como que te chocaba, que era... Son estas criaturas, estos personajes y estas atmósferas que creaba muy bien Chris Cunningham y que yo en esa época, claro, no tenía ni idea de quién era ni nada, pero a posteriori lo ves y dices, vaya, es que tenía más de lo que parecía, normal que llamara la atención.
Déjame que te diga lo que me revienta del progreso humano, que yo nunca he tomado parte en él. ¿Acaso tú sí? La humanidad ha llegado a la luna. ¿Y qué si yo ni siquiera he salido de mi barrio? Espabila. Ha llegado el momento de hacer, de experimentar las cosas por uno mismo. Y eso tiene un nombre: riqueza mental.
También es interesante ver cómo posteriormente, con la PlayStation 2, también había otro anuncio, ya a mí me cogió más mayor, porque este de la PlayStation 1 que he comentado anteriormente era pues de los 90, sería de mediados, finales de los 90. Luego con la PlayStation 2, que ya es de principios, mediados de los 2000, ya cambia el concepto, ya no es esa idea de... busca tu mundo interior, vive aventuras al margen de todos y métete en este mundo de videojuegos con esta consola. La PlayStation 2 era más como, venga, vamos a jugar todos o todo el mundo quiere jugar. Era como que los juegos ya estaban más asumidos dentro de la sociedad y dentro de la cultura popular y estaban más aceptados. Y el anuncio, que era muy divertido, también lo representaba porque veías como en la ciudad había un montón de gente corriendo, amontonándose, subiéndose, que era una imagen que realmente puede agobiar mucho, pero no, la gente la veías como muy feliz, muy contenta, corriendo. Realmente es una pila de gente que se va sumando, pero como miles y millones de personas que están como jugando a ver quién es el rey de la colina, quién es el que está arriba. Entonces era un poco el eslogan como de quién se apunta, quién más quiere jugar. Entonces esos son anuncios que a mí me marcaron mucho porque era el mundo que me gustaba de los videojuegos y que también representan muy bien esa transición, ese cambio que ha habido en el mundo de las consolas y de los videojuegos y cómo se han ido aceptando dentro de la sociedad y cómo las campañas publicitarias se van cambiando.
Sí, la verdad es que es una reflexión muy interesante. Lo cierto es que a lo largo del programa vamos a ir preguntando a nuestros ministros sobre sus anuncios favoritos. Y no solo de ellos, hablarán.
Gospel train is a-coming, I hear it just at hand. I hear the car was moving and a-rumbling through the land. Oh, get on board, get on board, get on board.
There's room for a million more.
I hear the bell and whistle a-coming around the curve. She's playing all her steam and power and straining every nerve. Oh, get on board, get on board, get on board.
There's room for a million more.
The fare is cheap and all can go. The rich and poor are there. Second class on board this train, no difference in the fare. Oh, get on board, get on board, get on board.
There's room for many more.
She's there and now the station. Well, sinner, don't be vain, but come and get your tickets and be ready for this train. Oh, get on board, get on board, get on board.
There's room for many more.
Oh, get on board,
get on the train,
get on board.
Queridos macrobianos, volvemos en 10.080 minutos de publicidad.